mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía vamos a volver a tocar a la consulta de los especialistas en Clínicas 21. En concreto, llamamos a la doctora, la ginecóloga Patricia Díaz, nuestra ginecóloga particular y de confianza, porque acabamos de conocer unos datos que queremos pues contrastar con ella. Y es que se estima que entre un 30 y un 60% de las mujeres de mediana edad tienen patologías de suelo pélvico. Aunque es muy probable que el porcentaje sea mayor, ya que muchas de nosotras aún no estamos diagnosticadas debido a que los problemas tras el parto siguen siendo un tema tabú. Pues hoy vamos a romper mitos, hoy vamos a hablar con claridad, porque es muy habitual que los fisioterapeutas reciban consultas de mujeres tras dar a luz. ¿Por qué? Pues porque su suelo pélvico ha quedado dañado. Tienen pérdidas de orina, tienen pesadez, incluso dolor en sus relaciones sexuales. Y es que está muy bien que se busque ayuda a profesionales para tratar el problema. Así que nosotros en COPE Euskadi, a esta hora del mediodía lo vamos a hacer y como siempre recurrimos a los centros médicos especializados y de referencia en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz. Vamos a tocar ya la consulta a ver si está libre de la doctora Patricia Díaz. Eguerdión, muy buenos días en Clínicas 21, doctora.
Buenos días, buenos días.
Bueno, menos mal que nos ha podido hacer un huequito porque sabemos que tiene una larga cola de espera tanto en la calle Postas como en Duque de Wellington, en Vitoria. Le digo que gracias porque además este es un tema que nos afecta a muchísimas mujeres tras dar a luz, ¿no? Que parece que nos avergonzamos de ello y tenemos que empezar a normalizar que son cosas que pasan, ¿no? Es la incontinencia urinaria y otros problemas de posparto. Hoy vamos a hablar de esto, doctora. ¿Por qué pasa? ¿A qué se debe?
Pues sí, hoy quería hablar de este tema porque es una consulta frecuente, pero que a las mujeres les cuesta mucho consultar todavía. Todavía lo tienen, pues lo que dices, a veces por vergüenza o a veces simplemente porque lo normalizan. Y hay muchos problemas que aparecen justo después del parto, como puede ser la incontinencia de orina, sobre todo esos escapes de orina que aparecen pues cuando tosen, cuando saltan, cuando cogen algún peso. Problemas de dolor durante las relaciones sexuales, sensación de pesadez. Todos estos problemas son muy, muy frecuentes, más de lo que creemos, después del parto. Porque realmente el parto, aunque hayamos tenido un parto, voy a decir natural, aunque no me gusta esa palabra, pero un parto muy normal, en el que no haya habido desgarros, no haya habido que poner un forceps, una ventosa, aunque tengamos un parto muy rápido y muy normal, al final eso es un traumatismo para el suelo pélvico. Y es un traumatismo importante. Y a veces no pasa nada, hay mujeres afortunadas en las que luego siguen una vida completamente normal, pero muchísimas, muchísimas mujeres tienen problemas después del parto, por los que les cuesta mucho consultar. Porque todavía hay esa mentalidad o eso, se oyen esas cosas de no es que es normal, no es normal hacerse pis después del parto, ya se te pasará. Bueno, pues es frecuente, lo que siempre digo, pero no es normal. Y hay muchas mujeres que empiezan después del parto, no consultan pensando que se les va a pasar y cuando vienen ya ha pasado mucho tiempo y es más difícil de resolver.
Pero se puede
entonces,
revertir.
Insisto, se puede revertir, eso es. Insisto mucho en que, primero, hay que tener una buena preparación de ese suelo pélvico durante el embarazo. No hay que dejarlo, no hay que abandonarlo. A veces nos encontramos muy, muy bien antes de quedarnos embarazadas, pero al final estamos aguantando un peso ahí durante todo el embarazo y luego tenemos un parto o incluso una cesárea. También hay que tener en cuenta eso, que el suelo pélvico también sufre, ¿vale?, durante una cesárea. Entonces, es muy importante que tengamos una buena preparación de ese suelo pélvico durante el embarazo y que hagamos una buena rehabilitación de ese suelo pélvico después del parto, aunque no notemos ningún síntoma. Yo soy defensora de los fisioterapeutas de suelo pélvico y defensora de que todas las mujeres después del parto deberían tener una rehabilitación del suelo pélvico después,
entiendo,
aunque no tengan ningún síntoma.
Entiendo que son unos pequeños ejercicios, ¿no?, que podemos, bueno, adaptar a nuestro día a día, ¿no?, como quien va al gimnasio, ¿no? Pero hay que cuidar también nuestro suelo pélvico, que como dice, a veces lo dejamos descuidado porque entendemos que son cosas naturales o incluso que no necesitamos de un ejercicio posterior, ¿no?, cuando hemos hecho un esfuerzo muy grande en el parto.
Es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo muy grande que hoy en día, pues con gracias a la epidural, no
sí.
percibimos como tan grande.
Claro.
Pero es un esfuerzo muy grande y es un trauma para nuestro suelo pélvico Y como digo, hay muchas, influyen muchos factores, influyen también factores genéticos, la calidad de nuestros tejidos. Hay muchas mujeres que no tienen ningún síntoma, son muy afortunadas, pero es que hay muchísimas que sí que tienen problemas después, que sí que tienen problemas de incontinencia, problemas de dolor, cicatrices dolorosas o simplemente, aunque no hayan tenido ningún desgarro, ninguna episiotomía, dolor después del parto, con las relaciones, con determinados movimientos. Y muchas no consultan, y eso es un error, porque tenemos ya no solo la rehabilitación, sino que tenemos muchísimas opciones, muchísimos tratamientos para afrontar esos problemas y para revertirlos, para que no vayan a más, para
Y
solucionarlos.
doctora, ¿y para prevenirlo? ¿Se puede prevenir la incontinencia urinaria en las mujeres antes de que aparezcan estas molestias?
Se puede prevenir, se puede actuar sobre determinados factores. Ya digo que hay factores genéticos, como en todas las patologías, sobre los que no podemos actuar, pero se puede actuar haciendo actividad física y haciendo ejercicios, fortaleciendo ese suelo pélvico. Al final, el suelo pélvico es un conjunto de músculos y de ligamentos que, como todos los músculos, si se entrena, está fuerte y está preparado para un parto. Y de hecho, nosotros los ginecólogos notamos cuando una mujer ha tenido una preparación del suelo pélvico, se nota en el momento del parto cómo está ese suelo pélvico y cómo es el parto, se nota.
¿En qué se
Entonces,
nota?
se nota en el momento de empujar, se nota simplemente en el aspecto de que tiene ese suelo pélvico y sobre todo lo notamos posteriormente al parto, en el posparto, en el cómo es la recuperación de esa mujer, cómo se recupera, es muchísimo más rápido, cómo vuelve a sus actividades y sobre todo porque la mayoría de las mujeres que han hecho una buena preparación de su suelo pélvico, bien sea con rehabilitación o bien sea con un ginecólogo, con radiofrecuencia, no tienen esos síntomas después del parto o si los tienen son muchísimo más leves y duran menos.
Pues lo que está claro es que tenemos que consultar cualquier duda y romper esos tabús para conocernos un poco más las mujeres, ¿no? Ese, sobre todo, sería el primer paso a dar, acudir a la consulta de nuestro especialista, acudir a Clínicas 21, llamar a la puerta de la doctora Patricia Díaz, que como hoy nos está atendiendo, atiende a tantas y tantas mujeres en Vitoria-Gasteiz, para cualquier consulta, que no tengamos miedo, que nada nos frene y menos vergüenza, ¿no? Por nuestra salud.
Eso es, yo insisto mucho con este tema y con todos los temas de salud de la mujer, que lo más importante es que consulten pronto, que no tengan miedo, que no lo normalicen, que no aguanten, porque en las mujeres tenemos esa tendencia a aguantar,
A
somos
sufrir,
fuertes.
somos sufridoras,
Exactamente, somos
sí.
sufridoras, somos fuertes, podemos con todo. Sí, es verdad, podemos con todo, pero no hay necesidad, no hay
Claro.
necesidad. Teniendo un profesional, alguien que te acompañe en todo momento, que te ayude y que en el momento que tengas un problema, por mínimo que sea, tú consultes cuanto antes, hay solución. Entonces, no tenemos esa necesidad hoy de aguantar, ni de sufrir, ni de creernos más fuertes. No hay necesidad, aunque lo somos.
Efectivamente, totalmente de acuerdo, doctora, pero de lo que sí que hay necesidad es de ponernos en manos de los mejores profesionales.
Eso
Para
es.
eso hay que elegir bien el centro médico al que nos vamos a dirigir y nosotros en COPE lo tenemos claro. Clínicas 21, los centros médicos de referencia en Vitoria-Gasteiz, que están en la calle Postas 23 y en Duque de Wellington 18. Doctora, como siempre, salimos estupendas, con más confianza y después de resolver muchísimas dudas de su consulta. Doctora Patricia Díaz, ginecóloga, gracias por habernos acompañado y hasta la siguiente. Como siempre, un placer. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un
Un beso.
abrazo.
Pues nos lo vienen repitiendo desde Clínicas 21. El deporte es muy importante y más si es por un reto solidario. Pues Cruz Roja en Euskadi nos ha planteado justamente eso, un reto por la integración de las personas refugiadas en la sociedad vasca. Mañana es el Día Mundial de las Personas Refugiadas y ha organizado una actividad en las tres capitales vascas con el objetivo de cubrir los 265 kilómetros que las une. La organización nos anima a caminar sobre las cintas que se van a instalar en Vitoria, en Bilbao y en Donostia. El objetivo, sensibilizarnos sobre la situación que atraviesan estas personas cuando llegan aquí, que no es nada fácil. Guillermo Vázquez, coordinador de Cruz Roja en Vizcaya, Guardión, muy buenas.
Guardión, buenos días.
Buenos días. Antes de conocer los detalles de esta iniciativa, que estamos seguros que nos vamos a sumar, Guillermo, ¿con qué problemas se encuentran estas personas cuando llegan aquí? ¿A qué se tienen que enfrentar?
Bueno, los problemas que tienen ya vienen de sus países de origen, ¿no? O sea, cuando una persona es solicitante de protección internacional es porque en su país de origen ha sufrido situaciones en las que su vida corría peligro, ¿no? Entonces, bueno, llegan aquí, llegan a Euskadi y, bueno, pues sí sufren otro tipo de situaciones, como puede ser la discriminación por razón de etnia o por la falta de aprendizaje del idioma, que bueno, les supone una dificultad a la hora de integrarse dentro de nuestra sociedad.
¿Y qué está en nuestras manos, Guillermo? ¿Qué oportunidades les podemos ofrecer?
Bueno, yo creo que está en mano de todas y todas el poder trabajar y ayudar a estas personas por su inclusión en la sociedad, desde la no discriminación y el no juicio a las personas que llegan, el colaborar con ellas, poderles echar una mano, porque muchas y muchos pues pueden ser nuestros vecinos y vecinas que han venido a la casa de al lado y que podemos echarles una mano, tanto con algunos trámites como con enseñarles la propia cultura de aquí.
Hacerles sentir uno más, ¿no?
Efectivamente, sí, al final ese es el objetivo que tiene el programa, ¿no? Hacer sentir a las personas que llegan pues como si estuvieran en casa, ¿no?
¿Cuántas personas refugiadas atiende Cruz Roja en Euskadi en estos momentos?
Pues en 2023 hemos atendido a 560 personas, 155 en Álava, 197 en Guipúzcoa y 208 en Vizcaya, porque una parte de la atención que hacemos con estas personas son las plazas en viviendas, de las cuales disponemos 241.
Y siguen llegando, claro.
Sí, siguen llegando, efectivamente. A medida que se van liberando plazas porque las personas acaban esa fase del programa y pasan a una fase de autonomía en el que ya pueden desenvolverse de manera autónoma dentro de la sociedad, pues entonces vienen nuevas personas que nos llegan a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¿Y cómo se trabaja con ellas? ¿Cuál es ese día a día? ¿Qué programas de integración, con cuáles cuenta Cruz Roja para estas personas?
Bueno, lo primero de todo y más importante es que tengan un lugar donde dormir, ¿no? Y esa es la primera fase con la que Cruz Roja trabajamos con ello, ¿no? En esa acogida temporal, pues les ofrecemos una asistencia legal, asistencia psicológica, buscamos la reagrupación familiar, el aprendizaje del idioma, que es súper importante porque es el nexo de unión con la sociedad, ¿no? Si no hablan nuestro idioma, pues luego no van a poder encontrar un empleo o luego no van a poder interactuar con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, se hace un trabajo muy, muy importante y luego ya en una segunda fase, pues todo lo que sería la orientación laboral, mejora de sus capacitaciones profesionales para buscar un empleo y que puedan vivir por sus propios medios.
Claro, y con todos nosotros, ¿no? En comunidad también, que para eso vamos a celebrar mañana, bueno, a celebrar por lo menos para sensibilizarnos un poco más este día especial y lo vamos a hacer con un reto que a ver si lo hacemos bien, ¿eh? Guillermo, cuéntanos en qué consiste exactamente.
Bueno, yo creo que sí, es un reto bastante, bastante sencillo y yo creo que sirve para entender un poco la situación por la que puedan pasar estas personas, ¿no? Y es caminar, igual que estas personas tienen que hacer unos tránsitos bastante largos, pues caminar en unas cintas que, bueno, con la colaboración de Altafit y Bilbao Kirolak, pues vamos a poner en las tres capitales vascas, en Álava, en la Plaza de los Celedones de Oro, en Donosti, en el Paseo de la Concha. Y en Bilbao, en el Paseo de Abando Ibarra. Y bueno, consiste en andar en esas cintas y estarán los equipos que trabajan con estas personas, así como las propias personas con las que trabajamos, estarán participando y bueno, explicando cuál es la situación que viven y en qué medida la sociedad podemos colaborar en su integración.
Y que nos subimos, nos montamos y empezamos a caminar, ¿no? A medida que aprendemos.
Nos ponemos a caminar, a correr o como nosotros queramos y durante el tiempo que nosotros queramos, pero bueno, para de alguna manera visibilizar que hay un compromiso social con las personas refugiadas.
Claro que sí, como siempre lo tiene Cruz Roja en Euskadi. Guillermo Vázquez, coordinador de Cruz Roja en Vizcaya, gracias por habernos atendido y mañana nos ponemos a caminar, sea como sea, para entender un poco más que estas personas nos necesitan. Un abrazo. Gracias.
Es que ricasco, os
Agur.
esperamos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene tres cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:25 de la tarde, esta sintonía nos indica que hoy miércoles conocemos una nueva huella ecosolidaria. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Jonander Galarraga, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa de Kutxa Fundación. Eguerdion, Jonander, ¿cómo estás?
Kaixo, Eguerdion, aquí estamos como todos los miércoles y, como siempre digo, con un tiempazo increíble, a ver si el fin de semana lo respeta. Parece ser que no.
Ojalá así sea, pero como dices, parece ser que no, aunque hoy hay algunos, Jonander, que vemos desde aquí, que sí que se animan a ir a la playa, o por lo menos pueden aprovechar del buen tiempo, aunque no nosotros, otros sí.
Pues sí. Y hoy, pues bueno, este fin de semana es el día 23, el día del síndrome de Dravet, Y entonces, pues esta semana hemos traído a la Fundación Síndrome de Dravet, que es una fundación que acoge a todas las familias que tienen hijos e hijas y familiares que padecen esta enfermedad, que es una especie de epilepsia bastante severa, que tiene una incidencia de 1 cada 16.000 nacimientos. Y para hablar de ello, tenemos aquí al presidente de la Fundación Síndrome de Dravet y papá de un niño con la patología, José Ángel Aibar.
José Ángel, Eguerdión.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, José Ángel. Antes de empezar, de conocer un poquito más vuestro trabajo de la asociación, tienes un nene, tienes un niño que tiene este síndrome, ¿no? ¿Cómo se llama?
Pues se llama Nicolás, tiene 9 años y así es, ¿no? En nuestro caso, al igual que sucede en la gran mayoría de familias que conviven con el síndrome de Dravet, pues tuvimos un embarazo normal, un parto normal, los primeros meses se desarrollaba de manera normal, cumpliendo todos sus hitos del desarrollo, hasta que repentinamente e inesperadamente, apareció el síndrome de Dravet en forma de crisis epiléptica, ¿no? Yo nunca en mi vida había visto una crisis epiléptica y fue así como, tuvimos esa introducción en el síndrome de Dravet.
¿Le llevasteis al médico y ese fue el diagnóstico, claro, desde el primer momento?
En ese momento, claro, llamamos a los servicios de emergencias, acudieron los servicios de emergencia. En aquel momento todavía la crisis epiléptica continuaba, pero bueno, al cabo de los minutos la crisis epiléptica se dio, ¿no? Con lo cual, en este caso ya fuimos al hospital, lo hospitalizaron, pruebas de imagen, pruebas de sangre, muchas pruebas. Y en ese momento, mucha incertidumbre porque no sabíamos qué era lo que le pasaba a nuestro hijo, ¿no? No fue hasta 2-3 meses más tarde que siguió teniendo más episodios de crisis epiléptica que la neuropediatra pidió un test genético y salió confirmado que él tenía una mutación en el gen SCN1A que provoca el síndrome de Dravet.
Que comienza desde el primer año de vida, como le ocurrió a tu niño, pero sí es cierto que la incidencia es mínima, ¿no? Porque se estima que afecta a una de cada 16.000 personas, 16.000 nacimientos.
Efectivamente, esas son las estimaciones, ¿no? Con lo cual, el hecho de que no sea una enfermedad muy común, pues implica que el conocimiento, no solo en la sociedad en general, sino en la comunidad médica y científica, sea bastante limitado, ¿no? Con lo cual, muchas veces, uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de diagnóstico. Esto se agrava más aún en la población adulta, porque el síndrome de Dravet se describió en el 78 y hasta primeros de siglo no hubo una prueba genética que confirmara el síndrome, con lo cual, hay muchas personas que nacieron incluso antes de que se describiera la enfermedad, que es posible que tengan la enfermedad, pero no sigue diagnóstico, viéndose expuestos no solo al hecho de que no puedan recibir el tratamiento más óptimo para el síndrome de Dravet, sino que además se ven expuestos a medicaciones contraindicadas que pueden agravar los síntomas.
¿Y cómo es el día a día de tu hijo y sobre todo de vosotros, de los padres?
Pues es muy complicado. Al final los niños con síndrome de Dravet son niños que más allá de la crisis epiléptica, siempre decimos, síndrome de Dravet es mucho más que una epilepsia, pues porque implica también retraso cognitivo, problemas en el habla, problemas de conducta y características del espectro autista, con lo cual son niños que generalmente suelen ser niños, adolescentes y adultos que suelen ser grandes discapacitados, pero dentro de sus limitaciones, al final lo que nosotros siempre intentamos como padres es que eso, ¿no? Dentro de sus limitaciones y sus capacidades, que sean niños felices, ¿no? En el día a día, para nosotros a nivel personal, a los familiares es bastante complicado, sobre lo que implica, tener que aprender de alguna manera una paternidad o una maternidad que desde luego no es la que esperaba, pues con muchas citas médicas, muchas visitas a especialistas, terapeutas y demás.
¿Y en qué punto están ahora las investigaciones, los estudios que se están realizando?
Pues yo creo que el futuro en el síndrome de Dravet es prometedor porque, por una parte, en los últimos años tenemos varios medicamentos que ayudan a controlar mejor el control de las crisis epilépticas, pero por otra parte sí que hay nuevas líneas de investigación que están encaminadas a tratar la causa subyacente genética del síndrome de Dravet. Con lo cual, si eso se consiguiera es realmente solucionar la causa subyacente genética del síndrome de Rett, podría tener un beneficio aún mayor que el que tenemos hoy en día con los medicamentos antiepilépticos.
Claro, y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena también, ¿no? De alguna manera.
Totalmente, totalmente. Desde luego vosotros como medios de comunicación jugáis un papel importante, por eso esta oportunidad de estar aquí con vosotros fantástica, de poder dar a conocer la causa a todos vuestros radio oyentes, pero después personal o corporativo, cualquier persona pues puede colaborar con nuestra causa, ¿no? Ya sea a través de voluntariado, donaciones o participando en nuestros eventos e iniciativas.
Pues vamos a conocer un poco más la Fundación y esos pilares. Uno de ellos es la investigación, José Ángel, pero hay alguno más, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Uno de los pilares principales de nuestra Fundación es el impulso de la investigación. Nosotros tenemos nuestro propio equipo investigador, tenemos a 3 investigadores en tu entidad, pues bueno, pues se maneja todo el portfolio de proyectos de investigación que tenemos en nuestra fundación. Pero más allá de eso, muy importante, la concienciación, dar a conocer el síndrome de Rett a la sociedad en general y a través de los grupos de interés para nosotros, como puede ser grupos de interés sociosanitarios, médicos, especialistas de diferentes áreas. Y por último y no menos importante, el apoyo a las familias, ¿no? Ver qué proyectos e iniciativas de carácter social podemos poner en marcha pues para aliviar la carga, un poquito la carga que supone el síndrome de Rett y mejorar la calidad de vida de las personas y familias con esta patología.
Claro, y para sentirse uno apoyado y entender un poco más, ¿no? Porque cuando le dan el primer diagnóstico, uno a veces no sabe exactamente cómo continuar, ¿no? El camino, cómo intentar hacer feliz la vida de sus niños o de sus niñas. En este caso, es directamente llamar a la Fundación si tenemos ese diagnóstico y ponernos en contacto con vosotros.
Totalmente. Nosotros, además de los programas concretos e iniciativas que solemos poner en marcha, nosotros, bueno, pues tenemos redes con familias que se ayudan entre sí, ¿no? Yo siempre a obtener el apoyo y la comprensión de una familia que haya pasado o esté pasando por lo mismo que tú. Y aquí, pues bueno, yo creo que esto es un apoyo fundamental que desde la Fundación podemos ofrecer, ¿no?
Claro.
Crear las redes de apoyos que tenemos internas tanto a nivel regional como nacional.
Claro, y no sentirnos solos, sino tener ese apoyo siempre de otras familias y de los profesionales de la Fundación. Por cierto, ¿con qué programas cuenta la Fundación Síndrome de Dravet?
Pues contamos con una serie de programas bastante variados, ¿no? Como decía, por una parte, en el ámbito de la investigación, pues contamos con programas de investigación que va desde la investigación clínica básica desde la investigación preclínica básica hasta la investigación clínica, pues donde intentamos estudiar diferentes aspectos de la enfermedad o generar y crear nuevas herramientas científicas de acceso abierto para toda la comunidad científica internacional, hasta programas de apoyo a concienciación, ¿no? Por tener algunos ejemplos de programas de apoyo a las familias, pues no lo sé, hoy por ejemplo mismo estamos llevando a cabo junto con la Fundación Río Safari Elche, pues un programa en el que los niños se están bañando o están teniendo sesiones con leones marinos, ¿no? Pero bueno, también tenemos programas de apoyo psicosocial, también tenemos programas de apoyo económico por todo esto que comentaba antes, ¿no? Ver cómo podemos mejorar pues la calidad de vida de las familias.
Me ha llamado la atención, José Ángel, ese programa o esa actividad en concreto con leones marinos. ¿Qué beneficios tiene para estos jóvenes?
Pues tiene un beneficio bastante interesante, ¿no? Por una parte está toda la actividad motriz, pues que puede facilitar este tipo de animales, y además pues toda la parte social, ¿no? Pues que implica que los niños con síndrome de Rett pues bueno, puedan socializar en diferentes entornos, ¿no? Y más allá del impacto que pueda tener directamente en las personas con síndrome de Rett, el impacto positivo también que eso genera en sus padres y hermanos, ¿no? Que ven cómo momentáneamente, entre comillas, escapan de la enfermedad y pueden disfrutar también de diferentes actividades de ocio inclusivo.
Claro, y lo felices que les hace también ver a su niño, ¿no? Que se encuentra estupendamente y que está
Totalmente.
Mejorando. Bueno, pues vamos a seguir mirando esas actividades, que además tenemos una fecha marcada en rojo en el calendario, el próximo día 23, Día Internacional del Síndrome de Dravet. Y no sé si habéis organizado algo para esta ocasión, José Ángel.
Pues tenemos muchas actividades, ¿no? Normalmente solemos hacer la campaña del dorsal solidario, en la que solicitamos o pedimos a todos nuestros colaboradores que se descarguen un dorsal solidario en dorsal.retrograde.com y lo luzcan cuando hagan deporte, paseen o cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos otras muchas actividades, ¿no? Haremos quedadas de familias y deportistas en diferentes puntos del país. Tendremos también la iluminación masiva de edificios y monumentos emblemáticos también por toda nuestra geografía, entre otros, por ejemplo, ahí en Bilbao, el estadio de San Mamés. Y justo también la semana que viene, el 27 de junio, pues empezaremos una nueva edición de nuestro curso universitario junto con la Universidad del País Vasco. Uh-huh. Así que, bueno, junio siempre suele ser un mes en el que solemos tener bastantes actividades.
Pues una agenda amplia, a la que nos vamos a poder sumar. Por cierto, para conocer todos los detalles, José Ángel, ¿hay alguna página web a la que nos podamos dirigir?
Sí, yo diría por una parte nuestra página web, dravetfoundation.eu, y después, pues bueno, se nos puede seguir a través de redes sociales, ¿no? Fundación Dravet, o se puede buscar también por Fundación Síndrome de Dravet. Uh-huh. En ambos canales, tanto a través de nuestra página web como en nuestra redes sociales, pues bueno, vamos informando de todas las actividades que vamos llevando a cabo.
Pues lo podemos hacer así, para sumarnos a estas actividades, o si queremos colaborar de alguna manera también, ¿no? Ya no solo aportando ese granito de arena con fondos, sino, José Ángel, quizá como voluntarios, ¿no? ¿También se puede hacer esto?
Totalmente, totalmente. Gran parte de nuestros recursos humanos pues provienen de personas voluntarias, ¿no? que se adhieren a nuestra causa y que llevan a cabo diferentes actividades y en prácticamente en todos los ámbitos, desde el ámbito de la investigación, que colaboren concretamente en proyectos de investigación, hasta temas sociales o temas de concienciación también a través de eventos solidarios, ¿no? Con lo cual, bueno, cualquier persona que simpatice con nuestra causa y que nos quiera ayudar, desde luego que nos puede contactar y seguro que podemos buscar vías de colaboración.
¿Hay que tener algún perfil específico?
Yo diría que no. Nosotros prácticamente lo que hacemos en nuestra fundación, como decía, como tenemos tantas actividades diversas, pues intentamos adaptar las actividades a la persona voluntaria, con lo cual intentamos buscar ese match, por decirlo de alguna manera, para que la persona que nos quiera ayudar pues lo pueda hacer de manera efectiva.
Y José Ángel, además de la página web para informarnos, ¿tenéis oficina física donde nos podamos acercar?
Bueno, nuestro equipo básicamente está repartido por toda España. En plantilla tenemos ahora mismo a 6-7 empleados. Tenemos empleados en Madrid, Sevilla, Valencia, en Elche también, y nuestras oficinas físicas están en Madrid. Uh-huh. Sin embargo, bueno, cualquier persona nos puede contactar por correo electrónico, teléfono, y le ayudaremos de la manera que sea posible.
Y nosotros ayudarles a vosotros, que es lo más importante, sobre todo para continuar, ¿no? Para seguir en ese camino de la investigación, que por cierto, no sé si es necesaria un poquito de mayor ayuda por parte de las instituciones para un síndrome como este, el
siempre,
de Dravet.
Siempre, siempre, y además en todos los aspectos, ¿no? Desde un incremento a la investigación en enfermedades raras y en concreto al síndrome de Dravet, hasta mayores recursos para las personas y familias con síndrome de Dravet, ¿no? Nos vemos en muchas ocasiones que familias con adultos con síndrome de Dravet nos contactan y nos dicen: no tengo recursos, mi hijo ya no tiene ya no tiene acceso a la educación especial, ha pasado de pediatría al servicio de adultos y los recursos realmente son bastante limitados, ¿no? Con lo cual no nos tenemos que olvidar tampoco que los niños con síndrome de Dravet en un futuro son adolescentes con síndrome de Dravet y más adelante también son adultos con síndrome de Dravet. Y por desgracia, la mayoría de edad no hace que la enfermedad desaparezca, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante y necesario que ciertos recursos se mantengan a lo largo de la vida.
¿Actualmente con qué recursos contáis o cuáles son esas necesidades a las que miráis en un futuro?
Pues por una parte estamos desde luego, ¿no? Intentando mirar qué programas o servicios podemos implementar para, como decía, ¿no? Esta población de adultos que muchas veces los servicios que tienen acceso son bastante limitados, ¿no? Centrándome también un poquito en los adultos, otro de los retos que tenemos, como comentaba antes, los adultos es el infradiagnóstico, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que ver cómo podemos llegar a ser capaces de identificar a todos esos adultos, pues muchos de ellos probablemente institucionalizados, que aún no tienen su diagnóstico. Y desde luego, ¿no? En la parte de investigación, pues se hace necesario seguir ahondando en la enfermedad y en nuevas opciones terapéuticas.
¿Hablas entonces de que habría probablemente muchos adultos que tengan el síndrome y que no lo sepan, a pesar de tener síntomas?
Totalmente, totalmente. Antes de ayer, sin ir más lejos, nos contactó una familia de Navarra con la hija de 29 años que recibió el diagnóstico hace 3 días. Y esto pasa. Claro, y el problema aquí no es que esa persona reciba su diagnóstico a los 29 años, que hay incluso personas más mayores que no llegan a recibir nunca su diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y esto, por una parte, les previene de poder tener acceso al tratamiento óptimo para el síndrome de Down, pero también les pone en un riesgo crítico al verse expuesto a medicamentos contraindicados que pueden agravar aún más los síntomas de la enfermedad.
Quizá porque los especialistas lo confunden con una epilepsia normal, vamos a entrecomillar, habitual.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es uno de los retos que tenemos en el síndrome de Down, que muchas veces los facultativos pues pueden llegar a confundir la epilepsia, el síndrome de Dravet con epilepsia febril, ¿no? O crisis febril plus, ¿no? El síndrome de Dravet, por desgracia, es una patología bastante más compleja y que necesita, pues mucho más apoyo, ¿no? Y es que es crítico, ¿no? Crítico, necesario y fundamental que la persona pueda contar con su diagnóstico concreto, como decía, ¿no?
Y para que lo podamos detectar a tiempo, a veces incluso nosotros mismos, ¿cuáles son las diferencias principales entre el síndrome y una epilepsia, un caso aislado de epilepsia?
Sí, por una parte hay varias características muy concretas del síndrome de Down. Por una parte, el comienzo de la epilepsia o de las crisis epilépticas en el primer año de vida y generalmente asociado a crisis febriles. Uh-huh. Esto es algo clave en el síndrome de Down. Los niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down a lo largo de su vida son bastante susceptibles a crisis epilépticas en el caso de procesos febriles, infecciones, uh-huh, cambios de temperatura corporal y demás. Y otra parte también fundamental en el síndrome de Down es, retraso en el neurodesarrollo a partir del segundo año.
Pues José Ángel Aibar, desde Fundación Síndrome de Dravet, su presidente y papá, Aitá, de un niño con esta patología. Un beso para él y gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer contar contigo y conocer un poco más sobre este síndrome al que hay que apoyar y mucho. Gracias, José Ángel. Un abrazo.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, José Ángel.
Pues, Jonander, ha sido estupendo conocer la historia del hijo de José Ángel, más que nada porque nos enseña que hay veces que hay que estar muy atentos y que todos podemos poner nuestro granito de arena, pero no es la única asociación que tiene muchas actividades por delante para este fin de semana, ¿no, Jonander?
No, este fin de semana estamos hasta arriba de actividades y sobre todo la primera, que estoy muy emocionado con la primera porque se buscan personas voluntarias para el verano y aquí he hecho una lista de 6 asociaciones que necesitan personas voluntarias. Y la excusa ahora mismo de que yo no para voluntariado, no tengo tiempo, yo no sé hacer eso y lo otro, mira, yo tengo aquí 6 ofertas de voluntariado que seguro que una o dos nos van a convencer. Tenemos la primera. Si nos gusta trabajar con personas mayores, mira, la Gusilán necesita 3 personas voluntarias para trabajar en el Hilo de Plata, ese teléfono que tenemos que llamar una vez a la semana a una persona mayor que está en una situación de soledad, pues para darle un poco de charlas y darle compañía una vez a la semana, pues Nagusilán necesita 3 personas para eso. Adinkide también busca voluntarios en Azpeitia para acompañar a personas mayores, para pasear, para salir. Y si lo tuyo es enseñar y sabes enseñar, eres profesora o bueno, tienes ciertas capacidades de educación, San Juan de Dios y el Cartea busca personas voluntarias para ayudar en formación, asesoría y papeleo a personas refugiadas y darles esa autonomía, ¿no?, cuando vengan aquí para hacer cualquier cosa. La Fundación Goyeneche también busca una persona voluntaria para el Garagune Usandizaga de Donostia para enseñarle a mejorar la lectura. Y Jatorquín también busca personas voluntarias para dar clases en verano, clases de castellano, de lunes a jueves de 11 a 1 y media en su sede. Y si no te gusta enseñar, no te gusta hacer compañía a las personas mayores y lo tuyo es mover cosas, pues mira, el Banco de Alimentos de Gipuzkoa busca voluntarios para colaborar en las tareas de 4 horas semanales, de 9 a 1. O sea que en gipuzkoasolidario.info y en kutxafundazio.eus están abiertas todas esas ofertas de voluntariado. que hay aquí para todos y para todos los gustos. Que yo animaría a la gente, que sobre todo aquí ahora en verano se necesitan muchísimos voluntarios y voluntarias, y que se anime la gente.
No hay excusa, Jonander. ¿Qué más actividades tenemos por delante?
Y tenemos un baño adaptado en Getaria, en la playa de Malcorbe, la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado y la Diputación Foral de Guipuzcoa, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Getaria se han unido en el programa Playa para Todos y han adaptado la playa de Malcorbe de 9 a 7 de la tarde, del 15 de junio al 15 de septiembre, para todas las personas que necesiten, que tienen reducción en cuanto a la movilidad. Han puesto silla de ruedas y muletas anfibias, grúas de todo tipo, rampas, para que la gente pueda darse un baño, aunque pues tengan dificultades para andar o tengan una cierta diversidad en cuanto a la movilidad. Para eso sí, hay que llamar a un teléfono, 617-452-153, para reservar, digamos, en la plaza para ir a la playa de Malcorbe en Getaria. Entonces, pues bueno, tampoco hay excusa para bañarse, ¿eh?
Tampoco.
Este año. Y también tenemos cuentoterapia. La asociación Zainbici organiza cuentoterapia, una conferencia que se llama La cuentoterapia, el potencial sanador de los cuentos. Hay un escritor, psicólogo y psicoterapeuta, Lorenzo Hernández, que lleva más de 30 años de experiencia en psicoterapia clínica y psicopedagogía, y en los últimos 20 años ha estado estudiando y, bueno, indagando en la capacidad de los cuentos, que tienen los cuentos como terapia. Y esto es muy curioso y muy básico, ¿no? ¿A quién no nos ha contado cuentos? A todos nos han contado cuentos, ya sea la mona, la chola, y nosotros mismos hemos contado muchísimos cuentos. Uh-huh. Yo ahora mismo estoy en esa fase de todas las noches. Tengo que contar uno o dos cuentos, estoy en esa fase. Y es una fase muy bonita. Los cuentos relajan, los cuentos activan el cerebro, los cuentos hacen maravillas. O sea que para los niños y para no tan niños, los cuentos son una terapia muy buena. Entonces, hay una conferencia el 21 de junio a las 7 en el caserío Moneda de Donostia. Entrada libre, y vendrá Lorenzo Hernández y, bueno, pues explicará lo que es esto de la cuentoterapia y el valor que tienen los cuentos para como terapia, ¿vale? Sí. Y aquí está la agenda ecosolidaria, que se anime la gente y que si alguien necesita voluntariados, pues tenemos oferta de voluntariado, bueno, en guipuzcoasolidario.info, bueno, muchísimo, ahora llega el verano y es un buen momento para empezar en este mundo del voluntariado.
Sin duda alguna, Jonander, así que no nos vamos a perder detalle de esa web que tiene de todo, encontramos de todo, sobre todo solidaridad, www.guipuzcoasolidario.info. Jonander Galarraga, desde Kutxa Fundación, gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Oye, y lo dicho, ojalá haga bueno el fin de semana, ya no solo para ir a la playa, sino para sumarnos a estas actividades de Kutxa Fundación. Un abrazo.
Ojalá, ojalá. Un abrazo, Agur, que te casco.
Pues información como esta que también encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes quién llama con este sonido? Quedan pocos, ¿eh? Así se presentan los afiladores. En Vitoria hemos hablado con el último artesano. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este mediodía justamente en el que vamos a entrar en la tienda centenaria donde trabaja el último afilador de la capital. Lo hace con máquinas que tuvo su bisabuelo, que se las encargó a la misma empresa de Guipúzcoa que aún conserva el molde y mejoró su seguridad. Todos los clientes tienen algo en común, buscan la calidad profesional y humana de Ángel Ferreiro. Elisa López, estás con él, ¿no? Buenas tardes.
Pues sí, acabamos de entrar a la cuchillería Ferreiro. Hola, Ángel. Ángel Ferreiro.
Hola, muy buenas.
Eres la cuarta generación de afiladores.
Sí.
Y poco ha cambiado el negocio de tu bisabuelo. ¿Hace cuánto lo abrió?
Pues lo abrió hacia 1880, por ahí, de Galicia, sí. Hay a veces hay momentos que tienen más trabajo, menos. Sí que lo hago como si fuera para mí. Cualquier cosa que pasa, vamos, lo intento solucionar, aunque pierdas...
Aunque no te salga rentable.
Eso es, pero luego ganas al final.
Pues. Fuera se mantiene un poco la estructura, yo creo, original, es de madera,
sí,
de color vermellón.
Tipo, yo que siempre suelo decir un pub irlandés, ¿no? Así,
sí,
tipo,
recuerda un poco.
Ese. La antigua tienda anterior, que era una muy, muy pequeñita, nada, era 2 metros cuadrados solo y lo demás era taller. Lo que es la tienda ahora, que es más grande, navajas artesanas que hago yo, bueno, los cuchillos que hago yo, y luego eso, cuchillos profesionales, de las marcas, ya de los pocos que hay que hacen ellos, porque ya si no los mandan a hacer y ya no es lo mismo, y luego pues hachas que se fabrican aquí en Urnieta, hachas vascas, cuchillos de monte, tijeras,
para Quirolac, claro.
Sí, y para las tijeras de a Tres Claveles de toda la vida, de Logroño, que son las mejores tijeras mundiales, paraguas hechos a mano ya, de los pocos que hacen ya, y eso, espadas.
De los que aguantan, ¿no?
Sí.
Un viento fuerte.
Katanas, espadas...
Pues, ¿y katanas quién te pide, Ángel?
Pues katanas, bueno, hay gente, pintores, capa todo, ¿no? Eso está claro.
Bueno, una cosa tienes a favor, que está súper céntrico el negocio, o sea, está al lado de, pegadito a la Plaza de España, muy cerquita a la Virgen Blanca. Pero te imagino que desde chiquitito ya andabas por aquí. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de esta tienda?
Joder, yo los primeros recuerdos a mi ama, que estaba aquí. Y nada, yo aquí jugando de pequeño... Y luego ya entraba a la tienda, entraba al taller, a enredar, a tal.
¿Cómo estaba?
Sí.
¿No te lo tuvieron que introducir?
No, al final, además de pequeñito, ya me regalaron un juguetes, que había juguetes que era un martillo, y viendo a mi padre cómo lo hacía.
¿Y si no te hubiera gustado, hubiera sido posible o estabas abocado a seguir con la herencia de afilador?
Pues mira, voy a decir la verdad y voy a ser muy franco. Al principio odiaba esta tienda, luego ya un poco más de más mayor, cuando ya empiezas un poco a... Porque veía que era muy esclavo.
Claro.
Que iba mi padre siempre, nunca vacaciones, tal. Yo estudié formación profesional y claro, venía aquí siempre. Otros amigos míos, joder, se iban a la piscina, se iban a jugar al fútbol. Yo
claro.
No, yo tenía que venir aquí. Eso sí, tenía que venir obligado porque ni coges manía. Pero luego ya cogí las riendas, que fue por el fallecimiento de mi madre, que fue muy pronto. Y ya pues empecé.
Claro.
Empecé ya con todo.
Un poco
sí.
Por el empujón de la vida,
eso,
¿no? Por las
eso,
circunstancias
sí.
¿Y la formación profesional de qué era, Ángel?
Es la máquina herramienta.
Vale. ¿No?
Porque a mí siempre me han gustado las máquinas, todo me ha gustado, la maquinaria, todo. Pues eso, luego aprendí, me acuerdo, que tengo un gran recuerdo, cuando estaba en la Escuela de Arte de Oficios, fui a soldar, te enseñaba a gente que era trabajadora. Me acuerdo, a mí me enseñó a soldar un señor que trabajaba en la BH, la antigua BH,
sí,
las bicicletas,
claro.
Y aparte el acero me gusta, y calienta, tiene mucha vida el acero. Sí.
¿Y ha habido reconversión de producto? Bueno, hemos comentado las hachas, las katanas, ¿no? Que es como lo último que se ha ido introduciendo dentro de lo que vendéis.
Igual cosas, eso, peladores, cosas más que te van como más rápido, ¿no? Pero bueno, a veces con... 3 cuchillos y una buena tijera, tienes ya para... Puedes hacer todo.
Pero el cuchillo, por muy bueno que sea, hay que mantenerlo.
Eso sí.
Llega un momento en el que hay que afilarlo.
Sí, es mantenerlo, hay que mantenerlo. Tú lo has dicho muy bien, además. Cuando se quita ese filo vivo que te dejo yo, de usarlo, ¿no? pues lo mantienes un poquito con una piedrica, le das un poquito, y luego ya no, porque ya no te va a hacer nada, ninguna cosa, porque
o sea, hay un momento en el que el engorda, cuchillo se muere.
Sí, se engorda. Por eso antiguamente en la tienda me ponía Ferreiro vaciador. Es una palabra muy, muy antigua. Yo al final la acabé quitando, ya puse cuchillo.
Porque no se entendía.
Sí, es vaciador, es que eso, que se vaciaba
el engorde ese.
El engorde ese que es para que se quede finito.
Sí, es que con un cuchillo en la mano vaciador da un poco de miedo. ¿Y cuánto dirías que es la vida útil de un buen cuchillo?
Eso sí, no meterlo a ajillas, que eso es lo primordial. Mm. Unos puntitos como de óxido, que luego se quita con la uña, o con el estropajo se quita. Sí. Y dicen, joder, ¿y por qué me sale esto si es de acero inoxidable? Reacciona así, pues, te puede durar, pero muchísimos años. 15 años, 20 años, ¿no? Sí, sí, yo me han traído cuchillos de sus padres, o es más que...
Sí,
han,
que pasan de generación en generación y todo.
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto cuesta afilarlo?
Afilar un cuchillo 6,50, vale. Lo que más se vende, pues cuchillos, tijeras y navajas también, sí, navajas. Uh-huh. Me gusta mucho así martillarlos, tal, como el acero, como sale el rojo vivo, ¿no? Es muy curioso, ¿eh?
Pero aquí incluso tiene...
Sí, sí, sí.
Ah, tengo, vale,
sí.
O sea, que es un taller chiquitito, sí, pero todo terreno.
Y luego, pues, me gusta mucho, mira, también cortar el... Porque me traen troncos de olivo y boj, y cortar, y te cambia y te
sale... Para hacer tablas
y te sale... Con esto hago los mangos.
Qué bonito, salen unos dibujos preciosos.
Con esto hago los mangos, sí.
¿Y qué tipo de clientes tienes? Porque hemos estado aquí 10 minutos y ya han entrado 3. Son fieles, viene mucha gente
nueva.
Sí,
hombre, hay clientes de toda la vida. Padres e hijos y nietos.
Han pasado,
¿no?
Claro.
Mí,
se hereda todo.
Algún turista, tal, que alguna de las navajas que hago yo, pues claro, se llevan. Y bueno,
es... ¿Algún cliente ilustre o alguna anécdota curiosa?
En el Askenarro. Pues vinieron unos melenudos, y resulta que eran, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el cantante de Ras and Rose, y luego mis amigos se tiraron de los pelos, yo no tenía ni idea.
¿Y qué se llevaron?
Pues se llevaron unas navajas.
Ajá.
Y alguna, sí, algún así deportista, algún tal, también, que me echó, sí... Me he hecho algunas fotos.
¿Juanito Yarzabal?
Sí, sí, venía claro. Antes, sí, venía mucho. Sí, pues llama la atención, como me suelen decir, ¿no? Joder, es que esta tienda llama la atención. Sí.
Bueno, Ángel, ¿cuántos años tienes?
56.
56.
Yo me iba a quitar uno, ¿no? 56.
¿Y cuándo crees que te vas a jubilar?
Bueno, no sé.
¿Y tienes hijos?
No, tengo.
¿Y eso te pone un poquito...?
No. Me... Yo lo siento, sí, mucha gente me hace esta pregunta, ¿no? De... Claro. Yo tampoco, y si tuviese, igual no seguiría.
Exacto.
Claro,
es que tú tuviste ese
claro,
dilema.
Es que eso es, por eso lo digo. Es que hay mucha gente, claro, y no tiene... Digo, ya, pero es que igual no, si tuviese, no quisiera seguir, o no lo sé. Que da pena, sí, pero claro, yo tampoco... Un amigo mío me dice, Ángel, escribe un libro, deja tus sapiencias, ¿no?
Claro, la sabiduría.
No sé si en un libro escrito, por lo menos que estés... No se enseña así.
No.
Claro, es como mamarlo. Ni tal, ahí va, me he cortado, ahí va, lo he hecho mal, ahí va. Tu padre, una bronca de la leche, pero bueno, eso.
¿Te consideras como el último mohicano, el último ferreiro?
Pues,
o si te...
Sí, sí, pues me siento ya casi... Estar en el comercio ahora local es ser un guerrero, es el último mohicano, aguantando, porque también, porque eso es... una cosa muy específica y muy muy veresi, muy especial, y eso es una tienda especial.
Pues sí, sin duda alguna, muy especial. Ojalá rueden muchos más años esas piedras de afilar. Gracias, Ángel, gracias también, Elisa. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.